desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a la casa del Señor. Esta iglesia no deja de sorprender, bueno, a mí no me sorprenden porque conozco yo el tipo de ganado que tengo, ¿no? Pero no dejan ustedes de ser una maravilla, de ser verdaderamente una iglesia excepcional. Ustedes están en todo. Ustedes son los que en realidad hacen a cualquier pastor, hacen sentirlo diminuto, enano, porque ustedes dan mucho más de lo que en realidad se debería de dar. Ustedes van la extra mía, ustedes son extraordinarios. Esa palabra es excepcionales y yo me siento muy motivado y bendecido de ser su pastor. Tengan todos buenas noches, es día miércoles, día de estudio bíblico y oración. Estamos ya prácticamente en el último miércoles del mes de noviembre. La próxima semana cuando vengamos, ya estamos en diciembre, ya el arbolito de Navidad está puesto. Vamos a despuesito a mostrarle a la congregación y a los amigos que nos ven por medio de Facebook, a los que nos ven por medio de YouTube, que vean qué adorno tan lindo se está empezando a poner para ya preparar el ambiente previo pues a la Navidad. Saludamos a los que nos siguen por medio de Radio Bautista y acá en la iglesia nos ponemos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Voy a dar lectura del versículo 14, el 15 y luego en el versículo 16. Epístola a los Hebreos. Si usted no está tan familiarizado con la Escritura, se lo voy a poner bastante fácil, porque si nos vamos ya casi al final de la Biblia, Apocalipsis, luego se viene para atrás que Judas, tercera, segunda, primera de Juan, segunda, primera de Pedro, Santiago, Hebreos. Así que ahí estamos en esta carta y vamos a ver ahora el capítulo 4, versículo 14, el 15 lo oyó, y en el versículo 16 lo hacemos todos. Promesas de Dios, número 230. Por tanto, therefore, dirían en inglés, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leemos todos en el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, tu palabra en nuestras manos y en el corazón, las ganas enormes de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dos promesas que vamos a ver en esta noche, y una de ellas tiene que ver con la promesa de misericordia. Fíjense que la semana pasada estábamos hablando que de estos temas, ¿no? La fidelidad, del amor, de la misericordia, que son atributos de Dios. Son esas cualidades que Él tiene que lo distinguen. Algunos de ellos son atributos comunicables, otros de ellos son atributos incomunicables, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la aceidad. Pero estas cosas, por ejemplo, miren qué palabras tan lindas, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, todas estas cosas son interesantes y las vemos. Y yo me, claro, le confieso, yo me eché una... ¿qué le digo? Una aventura, entré en una aventura, y no porque quería comer miércoles, no porque, digo, voy a entrarme en una serie de sermones que me van a tomar 4, 5, 6, 7 años para poder terminar. Y no me imaginé, honestamente, no me imaginé que me fuera a costar tanto hacer los estudios, como también no me imaginé que fuera a aprender mucho más de lo que a través de mis años como cristiano y a mis años como pastor llegué todavía a conocer un poco más. Así que fui descubriendo y me da mucho gusto, y lo digo con modestia de la que debe de ser usada, que otras personas en otras partes me han dicho: pastor, usted me daría el permiso, usted me permitiría que use sus estudios para hacerlos en la iglesia. Me llamaron de dos radios donde transmiten los días jueves a las 9 de la noche, donde transmiten cada una de las promesas. Y eso me motivó. Dije yo, pagó el esfuerzo que hice y el esfuerzo que sigo haciendo valió la pena o mereció la pena de meterme en esto. Así que hoy vamos a ver dos promesas. Uno de ellos es misericordia y la otra es de consuelo. Pero hemos venido hablando, dame la otra figurita que tenemos por ahí, que mire, esto es, si usted es una persona que no le gusta leer la Biblia, si usted es una persona que en realidad no toma el tiempo o no hace el propósito de buscar, de leer, de meterse en la Escritura, usted se ha estado perdiendo verdaderamente un tesoro. Aquí hay, en los momentos que me ha tocado a mí pasar en los últimos 6 años, he encontrado cosas que no me imaginé. Y sobre todo en esta primera promesa que yo voy a estudiar, le quiero confesar algo, que de los 229 estudios, si me da ya el primer punto, de los 229 estudios que he dado, todos esos estudios, cada vez que me siento en un cubículo que no le llamo ni oficina, que tengo en casa, es una cueva, es un cubículo, es un espacio tan reducido donde cabe nada más un escritorio, dos paredes y mi silla y la computadora, es todo lo que hay. Pero le digo que 229 estudios los había hecho con una ilusión tan grande. Me siento en la en el escritorio, frente a la pantalla de la computadora, y me proyecto y visualizo quiénes son los que van a estar, la noche que va a ser. Aquí hemos pasado ya 6 veranos, 6 inviernos, 6 otoños, 6 primaveras. Aquí hemos llegado a tener, previo a la pandemia, una iglesia llena los días miércoles. Aquí llegamos a pasar desde marzo para el mes de agosto solamente con 10 personas. Y no bajé en ningún momento, ni siquiera la forma de enseñarlo, de predicarlo, ni tampoco demerité el momento para hacerlo. Pero en estos últimos 229 estudios, le digo que me senté con una ilusión enorme. Voy a ver qué sale, no digo me voy a lucir, pero sí digo voy a dar lo mejor de mí, no voy a darles a los hermanos TV dinners, no me voy a inventar cosas, voy a estudiar, no voy a copiar sermones de alguien más, no voy a meterme en libros plagiar, que aunque en ciertas ocasiones al predicador novato, al predicador que está comenzando, le es permitido, pero no es verdaderamente aconsejable que dependa de un plagio o que dependa pues de estar toda la vida dependiendo de la inspiración de otro, porque para eso Dios le llamó a predicar el Evangelio. Pero aquí hay una promesa. En el capítulo 4, versículo 16, una promesa de misericordia. Vea lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente, con toda la confianza del mundo, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 250 veces aparece en toda la Biblia la expresión misericordia. Mercy. God is God of mercy. God is a merciful God. Aparecen 250 veces la palabra misericordia. Y la definición de la palabra misericordia es favor, conmiseración, compasión, piedad o tener hasta cierto punto lástima. O sea, Dios nos tiene lástima, por eso nos salvó. Dios tiene compasión por nosotros, por eso nos asiste. Dios tiene una conmiseración por nosotros, por eso nos favorece. Dios muestra su favor con nosotros porque se da cuenta que estamos desfavorecidos. Pero de todos los estudios que he hecho, este ha sido el que más me ha costado. Y le voy a explicar por qué. Me costó mucho porque tengo en mis espaldas la carga moral, la tristeza que me embarga, que mientras yo estoy campante, lúcido, con buena salud, frente a una iglesia linda, hermosa, próspera, una iglesia pujante, una iglesia a todo dar, no están así mis mejores amigos. El doctor David Rodríguez en Canadá, creo, seguro no me está viendo y no sé si lo verá o le contarán, pero desde que supe que David está enfermo y recuperándose o batallando del contagio del COVID, me ha pesado tanto en la vida, como usted no se imagina. Yo quiero aprovechar el momento para pedir perdón a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque me cuesta mucho levantar el rostro. No transmito alegría. Estoy en casa, estoy en la mesa del comedor, estoy en la televisión, y ahí están nada más los 203 o 4 huesos que debo de tener y otras 40 latas de manteca que cubren los huesos. Pero mi pensamiento, mi mente, mi corazón está en Vancouver, allá donde está David. Lo mismo con el pastor Cañas, Rafael, con quien nos une una hermosa, transparente, diáfana, linda, sincera amistad. Entonces me costó mucho. Y si Silvia, que es la que tiene la pantalla y está viendo el bosquejo, se da cuenta, es lo que estoy mencionando. Lo tengo aquí anotado porque espero que el Señor me permita en el futuro, con los años, cuando me toque estudiar el 230, decir qué tan difícil fue para mí hacer este estudio. Hoy no solamente hablo de esto, pero mire qué interesante que tengo que hablar de misericordia. Entonces, cuando yo estaba viendo la definición y los sinónimos que aparecen de misericordia, mi mente volaba a Canadá y mi mente volaba a El Salvador. Y lo mismo con otros pastores, algunos que dejaron ya la iglesia, otros que ya no pudieron continuar, otros que lamentablemente tuvieron que cerrar la iglesia, otros que dejaron el ministerio y se fueron a trabajar en lo secular. Entonces, cuando yo empiezo a ver, y mire qué interesante, probablemente algunos de los que están viendo en esta noche son pastores, son misioneros, son predicadores, y esta es una de las grandes ventajas de poder predicar series en un orden sistemático, porque ahí no puedes hablar de otro tema, aunque quisieras hablar de otro tema, ¿verdad?, que está muy popular en la actualidad, pero como te toca hablar de misericordia, te tienes que limitar a lo que dice la Escritura. Entonces, cuando yo empecé a ver favor, yo decía, Señor, favorece a David, favorece a Rafaelito. Cuando yo miraba con miseración, Señor, ten esa gracia, ten esa misericordia, ten ese favor, ten esa compasión, ten piedad de mis amigos, de los pastores, de los hermanos de la iglesia. O sea, Señor, acércate, escucha. Probablemente ellos, no lo sé, tendría que en algún momento sentarme a preguntar, y yo sé que va a ser difícil, ¿qué piensa? ¿Qué pasa por la mente de un pastor, de un ministro, de un siervo, de un papá, de un esposo, de un hijo, de un hermano? ¿Qué pasa por la mente de una persona que está luchando recuperarse? ¿Qué pasa por la mente de una persona que le cuesta respirar? Que el dolor de cabeza es intenso, que el dolor de músculos es intenso, que la fiebre es intensa. O sea, ese cruce de pensamientos, ¿qué pasa? ¿Llegará este enfermo, por muy mire, llegará este enfermo, víctima de esta pandemia, a reclamarle a Dios. ¿Será capaz el enfermo cristiano tener que reprocharle algo a Dios? ¿Condicionará a Dios? ¿Confrontará a Dios? ¿Discutirá con Dios? No lo sé, no lo sé. A mí me daría pena, es más, ni siquiera me atrevería yo a preguntar. Probablemente alguien en algún tiempo escribirá algún libro, alguien dará alguna crónica de lo que fue, de lo que pasó en su mente. Pero con la confianza que todos tenemos de acercarnos a Dios. Hoy les comentaba que en una oficina de unos empleados públicos del condado fui a hacer una oración por los alimentos y también a dar gracias a Dios por este año. ¡Terribles! Un año terrible hoy. Decía, qué difícil va a ser mañana para... Oiga, hemos perdido aquí en Brownsville 1,114 personas en el condado Cameron. Esto significa que es muy probable que sean 1,000 y tanto de familias. Porque no todos los muertos fueron pues 2, 3 de la misma familia, aunque hay casos que sí. Para aquellas personas que no nos conocen, vivimos en una ciudad pequeña, 200,000 habitantes, para nosotros es una alarma saber que 1,000 y tantas de personas han muerto en 5 meses. Las funerarias colapsaron, los hospitales colapsaron. Entonces, ¿qué mañana? Thanksgiving, mañana, Día de Acción de Gracias. ¿Cuántas sillas estarán vacías en esa mesa? Y los que estamos acá vivos, hermano. Y los que estamos acá vivos, los que todavía, oiga esto, yo no quiero ser fatalista, si realista, los que todavía no nos hemos enfermado. O los que se enfermaron y se recuperaron. Y los que todavía hemos por ahí coqueteado, o hemos capoteado, ¿verdad? O hemos toreado al virus, o hemos salido rápido de una forma inesperada. Yo creo que tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Nosotros no somos, gracias al Señor, no hemos sido parte de las estadísticas. Yo quiero felicitar, aquí hay un médico en esta noche. Quiero felicitarlo a él y a su esposa porque es muy probable que por el trabajo que tiene, porque tiene contacto con pacientes. Las primeras veces que yo lo vi entrar, no me sorprendió. Me llegó a causar admiración verlo. Porque cualquier persona hubiera dicho, no, pues yo trabajo en una oficina, yo estoy expuesto, o puedo dañar, o puedo perjudicar. Y todas las semanas, en todos los cultos, está aquí. Hay una persona acá en esta noche, en nuestra iglesia, que es un alto funcionario del condado, que tiene 80 y tantos empleados bajo su dirección, bajo su liderazgo. En donde 26, 27 de su oficina se enfermaron, él no. No digo que uno quiera ser un héroe, no digo que nosotros querramos ser Superman, no digo que nosotros querramos ser pues esas personas fuera de serie, no. Es que mire, ahí es donde cae la palabra. Dios ha tenido misericordia a nosotros, hombre. Es que, hermano, yo no tengo otra explicación. Yo podría venir y bajar libros y ¿cómo se llama? Saturarlo a usted con palabras griegas y hebreas y que en latín y que porque la etimología. Sí, pero ¿y eso qué? La etimología que se unta, se come, se respira. Es que esto es lo que estamos viendo. Estamos contextualizando. Nosotros somos un caso vivo. Nosotros somos un caso real de la misericordia de Dios. Dios ha tenido compasión de nosotros. Dios ha tenido conmiseración de nosotros. Dios nos ha favorecido. Dios ha tenido piedad de nosotros. Esa es la promesa que estamos estudiando. Dame la otra figura porque hay una figura lindísima. Mire, No vamos a decir que estamos acá los meros ganones o los gargantones o los predilectos o los privilegiados o los VIP de Dios. No, 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 no. ¿Sabe usted que la misericordia de Dios se manifiesta de esta forma? Que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Yo pienso, por ejemplo, y ruego. Le digo que fue difícil. Pasé por un nudo acá en esta primera promesa para poder salir, para poder despegarme de la idea de que mientras yo estoy en ese entonces, viernes en la noche, sábado cuando yo hilvano todo, cuando yo preparo el estudio el miércoles, y hoy que me paro enfrente de ustedes, dos de mis amigos están caídos. ¿Cómo no dolerme? ¿Cómo no sentirlo? ¿Cómo no tener aprisionado mi pecho? Entonces yo le ruego al Señor que tenga misericordia de ellos. Como también le ruego al Señor que tenga misericordia de aquellos que han perdido sus seres queridos. Le cuento que yo no he sido bueno, no es mi arma fuerte. No hago alarde de que la consejería es mi área o mi facilidad. No quiero hacer alarde de eso. Pero ante casos como los que hemos vivido desde marzo para acá, hermano, ¿qué le dice usted a una persona? Aquí al momento de la hora de los anuncios decía que hay un joven que hace un mes perdió a su papá de COVID. Un mes más tarde pierde a su mamá. Hace 3-4 días la enterraron. Y le comento y le pregunto. ¿Usted sería capaz de acercarse y decirle, God loves you? ¿Usted tendría la cara, la vergüenza para acercarse y tener la habilidad y la maniobra y la, ¿qué le digo?, la capacidad para decirle, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida? Son palabras bonitas. Es puro cliché. Es una verdad, es una realidad que Dios le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso. Pero en este momento él no lo entiende. En este momento donde se le vino el mundo encima, en donde se le abrió la tierra, en donde ahora no tiene más nada, más que God's mercy on his life, más que la misericordia de Dios. Oro, ruego, pido y suplico a Dios por aquellos que perdieron su trabajo, aquellas personas que estaban tan ilusionadas, aquellas personas que pasaron poniendo aplicaciones o solicitudes de empleo y por fin el año pasado, bingo, le tocó la plaza, le dieron el trabajo que tanto quería y en 3 meses le dijeron, la fábrica se cierra. Estaba leyendo una noticia en un área de Santa Mónica, California, donde las cosas en California están difíciles, más de lo que han estado los últimos meses. Y viene un hombre que es dueño de una pizza, de una pizzería, y habilita la parte exterior de su restaurante para que la gente pueda comer y pues esté ahí a sana distancia o al distanciamiento social. Y vienen los de la ciudad y le meten una multa de $1,000. No, que esto no queda aquí, que el salario no debe ser así, que $1,000. Y los hombres de negocios, los dueños de restaurantes, los dueños de compra de los vehículos para los concesionarios, para los dealers y todo esto. Terrible el año 2020. Se ve que por ahí en el 2021 estos vehículos que no alcanzaron a venderse los van a rematar. O sea, los van a dar. Claro, no van a perderle, pero por lo menos no le van a ganar. No le van a ganar lo que siempre han ganado. Tenido 3 amigos de Tipton Ford, de Charlie Clark Nissen, de Cárdenas Motors, persona que me conoce. Pastor, no está interesado. Me dice, en un carro. No, le digo, tengo esto. Mire que le dejo uno a cero intereses, me dijo. Y se lo dejo a 318 al mes. ¿Por cuántos meses? 84. No, ya me morí, le dije. Bueno, voy a terminar de pagar la vica, ¿verdad? Te están regalando el carro. Es para que te vayas ya con el carro. Los quieren sacar ya. Oro por aquellos que han perdido sus casas. Hermano, mire, es que yo tengo que ser sincero con ustedes, hombre, mire. Si nosotros no pagamos, solo un día nos sentamos a platicar con mi esposa y mis hijos. Si nosotros, en este tiempo de la pandemia, nosotros tendríamos que pagar el mortgage de nuestra casa, hubiera sido difícil. Hubiera sido difícil. Estábamos entregando unas comidas por acá a un par de homeless que estaban. Llegó una señora con una camioneta, una linda. ¡Qué lujo! Le dije a la señora. Y una señora como de 70 años. Y para subirse, mire qué agilidad de la señora hoy. Troca grande. Y le dije, señora, qué camioneta más linda, la felicito. Ay, mijo, te la regalo, mijo, tengo que pagar 650 al mes. Por una, $650 mensuales. Le dije, 200 más y una casa. Es lo que yo me he venido diciendo, me dijo. Porque en el carro no se puede bañar. Dormir tal vez, pero bañar no. Vaya, ni cocinar menos. Entonces, la misericordia de Dios. Los que han perdido, los que han sido... Ay, me llaman, hoy me llamaron de la convención. Pastor Navarro dice, do you think that something's going to happen now with the new administration with migrants in the border? Para los que no saben inglés, les voy a repetir qué es lo que significa eso. Pastor Navarro me llama de la convención y me dice, ¿usted cree que ahora que con el cambio de la administración de Trump a Biden van a haber algunos cambios en la frontera con el asunto migratorio? Y le dije, mire, es que ahora ya no se trata de las caravanas, ¿le? Ahora se trata de los dos huracanes que en 15 días arrasaron con Nicaragua, Honduras y parte de El Salvador. Es que ahora ya no es pandemia. Es que ahora ya no es las caravanas de migrantes. Es que ahora es crisis y crisis y crisis. Bueno, le voy a explicar una cosa. Y para aquellos presidentes que en Latinoamérica que se pusieron a pelear contra los demócratas o que le besaron la mano al presidente Trump y ahora que ya no va a ser más presidente, ¿usted cree que la nueva administración le va a creer a estos presidentes que necesitan tantos miles de millones de dólares para no solamente reactivar la economía en sus países, sino que también para echar a andar la infraestructura? Y luego con los antecedentes que hay, en donde usted ve cada presidente que está en Centroamérica, en parte en Latinoamérica, terminan su administración y van a la cárcel por corrupción. Misericordia. Hermano, if you never needed it, if you never experienced it to need it, God's mercy, this is the time we need it. Si nunca usted necesitó, si nunca experimentó, si usted nunca creyó que iba a necesitar de la misericordia, del favor, de la gracia, del cuidado, de la lástima de Dios, este es el momento. ¿Sabe usted que Dios nos tuvo tanta lástima que por eso nos salvó? Dios vio que nosotros estábamos totalmente perdidos en delitos y pecados, que estábamos atrapados, por eso mandó a Jesús a salvarnos, por gracia, por gracia. Pero vamos con la segunda, capítulo 6, versículo 17 al 20, la promesa de consuelo. Y termino en unos pocos minutos. Por favor, llega a casa, dele gracias al Señor. Usted tuvo la capacidad en esta noche de cerrar su oficina, tuvo la capacidad de cerrar el taller, tuvo la oportunidad de cerrar su empresa. Dele gracias a Dios. Usted llega a casa, dele gracias a Dios. Usted no tiene ningún síntoma, usted no tiene nada, dele gracias a Dios. Tiene trabajo, dele gracias a Dios. Se levanta mañana, dele gracias a Dios. Va para hacer alguna diligencia, gracias a Dios. Mañana es oportunidad de expresar nuestra gratitud para con el Señor. Por eso abrimos las puertas para tener dos cultos, uno a las 12 del mediodía y otro a las 6 de la tarde, para hacer acto de presencia y decirle: God, I thank you. Pero hay una promesa de consuelo. Capítulo 6, versículo 17 al 20. Hebrews chapter 6, verse 17 through the 20th. Vea lo que dice la Escritura. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso Dios juramento para que por dos cosas inmutables, o sea que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Oiga esto, 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Promesa de consuelo. Dios nos consuela en medio de toda aflicción. Dios nos consuela en medio de todo dolor, de toda preocupación. Nos está asfixiando la vida, el sufrimiento. Mire, le voy a decir una cosa, el sufrimiento no ha llegado para quedarse para siempre. In some occasions, it's a long suffering. Para algunos ha sido una aventura, una trayectoria, una pesadilla, ha sido una odisea. Es que no ha sido otra cosa. Sufrí de niño, sufrí de joven, sufro de adulto, soy anciano y sigo sufriendo. Las pruebas no vienen para permanecer. Las adversidades llegan con la... Mire, las adversidades llegan a la vida muchas veces con la intención de aplastarnos. Las cosas que no queríamos ver, las cosas que no queríamos experimentar, llegan con ese propósito de pisarte, de aplastarte, de hacerte añicos, inclusive de que puedas dudar de tu fe. Inclusive de pensar de que Dios no existe, que esto es un mito, que nos han engañado, que nos han embobado, que nos han dado una píldora, que nos han timado, nos han tomado el pelo, que esto no funciona, que esto es el opio de los pueblos. De estas cosas tenemos que aprender cuando las vivamos. Y cuando lleguemos a experimentar y podamos superarlas, saldremos probados con unas lecciones de vida. Hay una cita. Primero quiero leer esto. Pero hay una cita que yo quiero que, por favor, cuando lleguemos ahí, quiero que la leamos de pie. Pero quiero que no solamente la recitemos, sino que también la podamos nosotros dramatizar. Oiga esto. El Señor dice este salmo. Está cerca de los quebrantados de corazón. Y salva a los de espíritu abatido. La semana pasada, en el sermón del domingo, no me digo sí ni no, no quiero o no acepto, pero he venido pensando, y hoy, Manny, cada vez que veo las sillas, veo tu rostro, fíjate, en las sillas. Bueno, quiero que me entienda, por favor. Mire, yo, mi mente, mi corazón, mi sangre, mi ADN, mi pensamiento, mis cosas están aquí. Tal vez el hermano Tony, que tiene tanto afecto por su oficina y que conoce cada centímetro y que sabe cómo están las cosas, podrá entender lo que yo siento cuando estoy acá. Bueno, hay un montón de sillas derrumbadas que no se compraron para estar guardadas. Las sillas que compramos nosotros se compraron para que se siente gente, no para que estén 10 amontonadas. Tenemos todavía 2 aulas que están totalmente cerradas con mobiliario que no usamos. Hemos venido prolongando la habilitación de la sana cuna porque no podemos tener niños. Mira qué difícil no escuchar gritos de niños acá. Cuando se sonataban las puertas, cuando habían gritos, cuando corrían por allá, cuando se peleaban por acá. Yo solamente espero, ojalá que no sea, y poder decir, it's over, it's over. Vamos a ponernos en pie, voy a invitarle a que busquemos esta cita. Jeremías capítulo 31, versículo 12 al 14. Si le cuesta encontrar la porción, se lo van a poner aquí en la pantalla. Jeremías capítulo 31, versículo 12 al 14. Oiga esto, solo piensa en esto por un momento. Y quiero que usted diga, sí Señor, que así sea. Porque esto pasó con Israel. Llegó el momento donde dice, ya no se oía el ruido del mortero. El mortero no es un de esos cachinflines, ni de esos buscaniguas, ¿verdad? O buscasuegras, de esos cohetes, ¿verdad? O petardos. No, los morteros eran aquellas piezas en donde se molía el trigo. Los molinos, la piedra contra la piedra y el trigo para molerlo. Ya no se escuchaba el ruido del molino y también del extractor o el pisador del agar, de la uva, el aceite. Cuando iban la rueca, como habla el libro de Proverbios, donde está aquel ruido de los telares, los que conocen por allá, bueno, el doctor Méndez, que siempre anda en lugares del tercer mundo teniendo vacaciones. Entonces, cuando lugares de los telares, usted va, por ejemplo, lugares donde están las personas haciendo sus telas y sus con aquellas piezas de madera, ese ruido, bueno, el ruido del motor Nixtamasa a las 5 de la mañana, eso ya no hay. Eso le pasó a Israel. Pero mire, yo quisiera que esto fuera una realidad. Esto lo volvió a vivir Israel. Y es mi anhelo y mi oración que Dios un día nos venga y nos consuele y que ya no tengamos que vivir nosotros más expresiones de terror, de tragedia, que ya no tengamos que vivir más dolor, que ya no tenga usted que esperar una llamada con una mala noticia. Esto sería lindo. Mire. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, oiga esto, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré. Ay, Señor, por favor. Have mercy on us. Ten misericordia de nosotros. Y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré. Y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y nosotros decimos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. No es fácil, Señor. No es fácil, Señor. No queremos venir con espejismos, con ilusiones vanas. Se está viviendo momentos difíciles, críticos. Solamente queremos expresar lo que está en la palabra tuya. Consuela a tu pueblo. Gente que ya perdió toda ilusión de vivir. Gente que ya perdió toda la ilusión en su trabajo. Gente que ya no tienen más ganas de hacer lo que antes hacían con gusto. Las depresiones, la ansiedad, la tristeza. Noticias malas tras noticias malas tras noticias malas. Señor, ya ten misericordia de nosotros. Levanta esto, Señor. Tú puedes hacerlo. Los científicos han fallado. Ya un año casi intentando sacar una vacuna. Los gobiernos han fallado. No es incompetencia. Esto es demasiado. Aquí solamente tú, Señor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. antes de irse en esta noche a su casa, déjeme recomendarle algo. Jesús sabe qué hacer. Mi propuesta en esta noche es para que nadie de nosotros salgamos de acá como entramos, sino que nos vayamos con esperanza, con confianza, con la ilusión de que las cosas están ya pronto por cambiar. Pero también pido por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que todavía no han tenido el privilegio, la fortuna, la dicha, la bendición de saber que son salvos, que son sellados, garantizados y comprados por ti, por el precio de tu sangre. Usted que está acá con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, ahí donde está, le voy a invitar que mientras nadie le escuche, repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesús, yo en esta noche tomo la decisión de entregarte mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido perdón por todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le dé. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Padre, gracias. Invitadas de esta noche, como siempre. No es por la habilidad del predicador, ni la retórica del predicador, ni el centro donde estamos. Es porque esto es una promesa, que tu promesa de tu palabra es que no regresa a ti vacía. Las personas que han aceptado a Jesús han tomado la decisión más importante de toda su vida. No tienen por qué regresar con nosotros. No deben de sentirse obligados por estar de vuelta. El fin de nosotros es predicar el Evangelio y que los que no conocen se vayan con Cristo en su corazón. Hoy hay fiesta en los cielos, en Cristo. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.